Primera de Tesalonicenses. Estamos llegando al final de esta carta, capítulo 5, y los versículos del 12 al 22. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 22. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Quiero empezar esta tarde con una pregunta personal para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Y es esta: ¿cómo escuchas la palabra de Dios? ¿Cómo escuchas tú la palabra de Dios? ¿Y cómo debemos escuchar la palabra de Dios? Porque ese es el tema del mensaje esta tarde. Y nos vamos a centrar en cuatro versículos de los que acabamos de leer, que son los cuatro últimos versículos del 19 al 22. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Lo primero que nos llama la atención aquí es lo cortitos que son estos cuatro versículos, ¿verdad? Cada versículo ocupa, por lo menos en mi Biblia, una sola línea. En total son 19 palabras en español y 18 en el original. Eso no tiene la más mayor importancia. La segunda cosa que espero que notemos sobre estos cuatro versículos es que consisten en más exhortaciones. Ya que estamos siguiendo esta carta, hemos visto que la carta termina con muchas exhortaciones. Pablo, el autor, está exhortando, está animando a sus lectores, a los tesalonicenses, los cristianos en Tesalónica, a hacer una serie de cosas o a no hacer cosas que no deben hacer. Son exhortaciones sobre cómo deben comportarse, vivir como cristianos ahí en Tesalónica. Y lo que tenemos en estos cuatro versículos, del 19 al 22, son más de esas exhortaciones. ¿Lo veis? No apaguéis al Espíritu, es una exhortación. No menospreciéis las profecías, también es una exhortación. Examinadlo todo, retened lo bueno, son dos más. Absteneos de toda especie de mal. Es decir, hay cinco exhortaciones de Pablo a los creyentes en Tesalónica en estos cuatro versículos. Ahora, para intentar explicar y aplicarnos a nosotros estas palabras de Pablo, es necesario que nos planteemos qué es lo que debemos hacer con cualquier pasaje de la Biblia, no solo con este, sino con cualquier pasaje bíblico, qué es lo que debemos hacer siempre. Y creo que básicamente hay dos cosas que siempre debemos buscar a la hora de leer, interpretar la palabra de Dios. Primero debemos buscar el significado. Buscar el significado. Y en segundo lugar, debemos buscar el mensaje. El mensaje. La diferencia entre la primera cosa, el significado, y la segunda cosa, el mensaje, es que la primera cosa tiene que ver con lo que Pablo quiso decirles a los tesalonicenses. ¿Qué es lo que él quiso decirles? ¿Qué significan estas palabras de Pablo a la iglesia en Tesalónica? Pero la segunda cosa, el mensaje, es diferente. Tiene que ver con qué nos quiere decir Dios a nosotros hoy a través de estas palabras de Pablo. Pero la segunda cosa, el mensaje, se tiene que basar en la primera. No son dos cosas separadas sin ninguna relación entre ellas. Todo lo contrario. Tenemos que buscar primero el significado para después, basándonos en ese significado, buscar el mensaje del Señor a nosotros, porque su mensaje a nosotros será un mensaje fundamentado en las palabras de Pablo a los tesalonicenses. Así que vamos a hacer esta tarde esas dos cosas con este pasaje, con estos cuatro versículos del 19 al 22. Así que solo tengo esos dos puntos, si queremos llamarlos así. Primero, el significado de estos cuatro versículos. Y segundo, el mensaje de estos cuatro versículos. Vamos pues con la primera cosa. El significado de estos cuatro versículos de la Biblia. ¿Qué significa este pasaje de la Biblia? ¿Cómo debemos entenderlo? Y para contestar esta pregunta, voy a hacer otras dos preguntas. Espero no confundiros o liaros con lo que estoy diciendo. Para contestar la pregunta, ¿qué significa esto? Voy a plantear otras dos preguntas. Y la primera es, ¿cuál es el tema de estas palabras del apóstol Pablo? ¿Cuál es el tema? Y yo entiendo que el tema de estos cuatro versículos de esta carta, el tema principal es el tema de los dones del Espíritu Santo. O quizás, para ser más exacto, el tema es el tema de algunos de los dones del Espíritu Santo. Y sobre todo, yo entiendo que el tema es el tema de los dones del Espíritu Santo relacionados con la comunicación de mensajes del Señor a la gente. Sabéis que hay algunos dones del Espíritu Santo, como la profecía, que se menciona aquí en este pasaje, que son dones del Espíritu Santo que tienen que ver con cuando Dios habla a su pueblo o a la gente, y Él da dones por su Espíritu Santo a una serie de personas para transmitir lo que Él quiere comunicar a la gente, que puede ser a su pueblo o puede ser al mundo en general, pero Dios dio algunos dones del Espíritu Santo en particular para ser medios de comunicación de su mensaje o de sus mensajes a diferentes personas. Y creo que este pasaje tiene que ver con eso. Tiene que ver con aquellos dones del Espíritu Santo que tienen que ver con cuando el Señor quiere comunicar algún mensaje a alguien. Porque dice, no apaguéis al Espíritu. Se está refiriendo a cuando el Espíritu Santo le da a alguien un mensaje, una revelación, una profecía para unos oyentes en particular, y está diciendo que cuando eso ocurre, que no apaguemos al Espíritu Santo. Y luego dice, no menospreciéis las profecías. Las profecías son mensajes de Dios a una serie de personas. Dicen que no menospreciemos las profecías, esos mensajes proféticos del Señor, que no los despreciemos, que no los menospreciemos. Y después dice, examinadlo todo. Pero ¿de qué está hablando cuando dice que lo examinemos todo? Que examinemos todas esas profecías, todos esos mensajes de Dios a través de personas en la iglesia, por ejemplo. Dice que lo examinemos todo y que nos quedemos con lo bueno y que rechacemos lo malo. ¿Veis cómo en cada versículo lo que hay detrás es la idea de Dios hablando a su pueblo a través de profetas o hermanos o hermanas con ciertos dones de revelación, y está diciendo lo que tenemos que hacer ante esos dones del Espíritu Santo, dones de revelación o de comunicarnos algún mensaje de parte de Dios? ¿Qué tenemos que hacer cuando esto ocurre? Pues Pablo está diciendo eso aquí a los tesalonicenses en estos cuatro versículos. Y la segunda pregunta sobre lo que significa este pasaje de la Biblia, la primera pregunta era, ¿cuál es el tema? El tema, en mi opinión, es el tema de esos dones del Espíritu Santo relacionados con la transmisión de algún mensaje de parte de Dios. Pero la segunda pregunta entonces es, vale, ¿qué es lo que Pablo dice entonces acerca de ese tema? Acerca de ese tema, de esos dones de revelación del Espíritu Santo, ¿qué es lo que Pablo tiene que decir a los creyentes en Tesalónica, en esa iglesia joven de Tesalónica? ¿Qué quiere decirles Pablo sobre qué deben hacer ante esos dones de revelación dados por el Espíritu Santo? Y voy a intentar resumir lo que yo entiendo que Pablo tiene que decirles sobre ese tema en cinco frases. O sea, voy a intentar resumir lo que yo entiendo que Pablo pretende decirles a aquellos creyentes en Tesalónica acerca del tema de aquellos dones que tienen que ver con mensajes de Dios como profecías, etcétera, etcétera. ¿Qué les dice Pablo entonces? Y ahora van las cinco frases con las cuales voy a intentar resumir la enseñanza de Pablo aquí. Primero, en aquel entonces, en el primer siglo, al principio de la iglesia, sobre el año 50, en aquel entonces había en las iglesias profetas y profecías. Había profetas en la iglesia y había profecías en la iglesia en aquel entonces, al principio de la iglesia, sobre el año 50. Sabemos esto por varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles se habla en varias ocasiones de profetas, incluso profetas hombres y mujeres, en la iglesia en aquel entonces. Se habla de un tal Ágabo en Hechos 11, en Hechos 21, que era un profeta en la iglesia en aquel entonces. Pero se habla de otros profetas. En Efesios capítulo 4, cuando Pablo también habla de los dones dados a la iglesia por el Señor Jesucristo, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es una lista de personas dadas por el Señor ascendido a su iglesia para su beneficio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, sabemos por varios pasajes del Nuevo Testamento que en las primeras generaciones de la iglesia había profetas cuya función era transmitir, lógicamente, profecías, o sea, mensajes de Dios a la iglesia en aquel entonces, ¿vale? Segunda frase. Y la segunda frase es un pero. Pero también había en aquel entonces falsos profetas y había falsas profecías. Es decir, además de haber profetas verdaderos y profecías realmente del Señor, también había en aquel entonces falsos profetas y profecías falsas. Estoy intentando explicaros lo que hay detrás de lo que Pablo está diciendo aquí a los creyentes en Tesalónica. El contexto, la situación en Tesalónica y en otros lugares, es una situación en la que hay profetas verdaderos que tienen ese don del Espíritu Santo de poder profetizar, transmitir mensajes genuinamente de parte de Dios a la iglesia, pero también era una situación en la que había falsos profetas también y falsas profecías. Por lo tanto, ya creo que lo estáis pensando, es evidente que los creyentes en aquel entonces necesitaban discernimiento. Necesitaban saber distinguir entre profetas verdaderos y profetas falsos, y mensajes de Dios verdaderos, y otros mensajes que aun cuando pretendían ser de Dios, no lo eran. La gente, los creyentes necesitaban discernimiento para saber diferenciar entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Eso es lo que hay detrás de estas exhortaciones aquí, casi al final de esta carta. O sea, primera frase, había profetas y profecías en aquel entonces. Segunda frase, también había falsos profetas y profecías falsas. Tercera frase, esto es importante. Los creyentes, dice Pablo, no debían menospreciar, o sea, rechazar las profecías verdaderas por temor de las profecías falsas. ¿Entendéis lo que Pablo está diciendo aquí? Está diciendo, ¿por qué dice Pablo, no menospreciéis las profecías? Pensamos, ¿y por qué iban a menospreciar las profecías? O sea, cuando el Espíritu Santo hablaba a través de algún profeta y daba un mensaje, ¿por qué los creyentes iban a menospreciar eso? Pues muy sencillo, por temor a las profecías falsas. A ver si este mensaje no va a ser de Dios, vamos a menospreciarlo, vamos a rechazarlo. Pablo está hablando en ese contexto. ¿Y por qué dice examinadlo todo y retened lo bueno? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, lo que tenéis que hacer es cuando alguien pretenda traer un mensaje profético de parte de Dios y no tengáis muy claro si es de Dios o no, pues tenéis que examinarlo todo y quedaros con lo bueno y rechazar lo que penséis que no es del Señor. ¿Veis que esta es la situación a la que Pablo se está dirigiendo aquí, casi al final de esta carta? Pero había un peligro de que algunos creyentes en Tesalónica o en cualquier otro lugar, había un peligro de que por el hecho de que había falsos profetas por ahí y falsas profecías, había un peligro de despreciar lo bueno, meterlo todo en un mismo saco y decir, ya que no queremos correr el riesgo de que nos engañen falsos profetas, ah, pues muy fácil, vamos a rechazar todas las profecías y ya está, y así nos protegemos. Y Pablo está diciendo, no hagáis eso. No rechacéis las profecías genuinas, verdaderas del Señor, por temor a las profecías falsas de falsos profetas. Está diciendo, hermanos, no menospreciéis las profecías por ese temor. No, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es una cuestión de discernimiento. La cuarta frase es, ya lo hemos tocado casi un poco, es aquellos creyentes en el primer siglo, por el año 50, en Tesalónica o donde fuera, ante esta realidad de profetas verdaderos y profetas falsos, ¿qué debían hacer? Debían examinar todo. Examinar en el sentido de pesar. Examinar, pesar. Analizar las supuestas profecías de quien fuera. Es decir, la existencia de profecías verdaderas y profecías falsas, eso hacía necesario que los creyentes ejerciesen mucho discernimiento, examinándolo todo y quedándose con lo que pareciera ser de Dios y rechazando todo lo demás. Es lo que está diciendo en el 21. Examinarlo todo, retenerlo. Bueno, si tenéis miedo de posibles falsos profetas entre vosotros, incluso que puedan llegar a la iglesia y estar dando mensajes cuando no son de Dios, si tenéis miedo de eso, ¿qué tenéis que hacer? Escucharles, examinarlo todo, retener lo bueno, rechazar lo malo. Y la quinta frase, estoy intentando explicar lo que significa, a mi entender, este pasaje, ¿no? Había profetas y profecías, esos dones del Espíritu Santo. Había también por ahí falsos profetas y profecías falsas. Pero no por eso debía menospreciar posibles profecías verdaderas de parte de Dios, sino más bien examinar todas las profecías para ver cuáles eran de Dios y cuáles no lo eran. Y quedarse con las que fueran de Dios y rechazar las que no. Pero en quinto lugar, dice Pablo que deben abstenerse, versículo 22, porque todavía estamos en el contexto de las profecías buenas y malas. Y dice en el 22, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué quiere decir esto en el contexto en el que estamos hablando? De discernir entre mensajes verdaderos y mensajes falsos. Dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué quiere decir? Pues cuando penséis que una profecía no es de Dios, es falsa, lo que tenéis que hacer es absteneros de aceptar esa profecía y no dejaros afectar en vuestras vidas por esas profecías falsas. Está diciendo, cuando dice que se abstengan de todo tipo de mal, está refiriendo a dos cosas. Está diciendo, rechazad cualquier doctrina falsa, es lo primero, pero también está diciendo, no permitáis que un mensaje que no es de Dios tenga un efecto dañino sobre vuestras vidas. Es decir, no solamente la parte intelectual de saber si es de Dios o no es de Dios, porque los mensajes que pretenden ser mensajes de Dios pueden tener, y de hecho deben tener, un mensaje, un efecto sobre nuestras vidas, no solamente en cuanto a el intelecto, sino también en cuanto a nuestro comportamiento. O sea, mucha gente, cuando hay falsos profetas, cometen dos errores bajo la influencia de falsos profetas. Primero, creen cosas que son falsas, creen mensajes falsos como si fueran verdaderos. Eso es el primer error. Pero hay un segundo error, también muy importante. Mucha gente se deja llevar por falsos profetas a comportarse también de forma pecaminosa, permitiendo que falsos mensajes influyan en cómo viven sus vidas también. No solamente lo que creemos o dejamos de creer, es cómo vivimos nuestras vidas respondiendo a esos mensajes. Y cuando dice Pablo, absteneos de toda especie de mal, está diciendo rechazar tanto la doctrina falsa como el efecto de esa doctrina sobre vuestras vidas. El comportamiento. Es como si dijera, no os dejéis engañar, no permitáis que falsos profetas os hagan daño, ni doctrinalmente, ni en cuanto a vuestro comportamiento. Y esto es lo que yo entiendo que Pablo quiso decirles a los creyentes de Tesalónica con estas palabras, en estos cuatro versículos. Hay dones, o había dones del Espíritu Santo, entre ellos el don de la profecía y otros dones parecidos, dones que pretendían transmitir mensajes de Dios a la gente. Había falsos profetas por ahí, falsas profecías. debían examinarlo todo, examinar todas las profecías, todas las supuestas palabras de Dios, quedarse con las buenas y rechazar las malas, no por temor a las malas rechazar las buenas, y no permitir que los falsos profetas tuviesen un efecto negativo y dañino en sus creencias y en sus vidas. Es un poco un resumen de estos cuatro versículos. Pero ahora vamos a pasar al mensaje. He intentado, reconociendo que hay ciertas dificultades en estas pocas palabras, solo 19 palabras en nuestra Biblia Reina Valera, pero he intentado resumir lo que yo entiendo que Pablo quiso decir a los creyentes en Tesalónica a través de estas palabras. Pero vamos a pasar al mensaje, con lo cual queremos decir qué nos quiere decir Dios, el Señor, a nosotros a través de estas palabras del apóstol Pablo. Y bueno, aquí, nada más plantearnos cuál es el mensaje para nosotros hoy de estas palabras de Pablo, surge un aparente problema, incluso difícil de superar, puede ser para nosotros. Y es que yo, por ejemplo, no sé si vosotros, habrá diferentes opiniones, pero yo no creo, y lo voy a decir muy claro, aunque no estéis de acuerdo conmigo, y os pido disculpas, no quiero ofender a nadie, pero yo no creo que hoy día existan profetas y profecías como en el primer siglo de la Iglesia. Yo no creo que siga habiendo ahora, en este año 2017, los mismos profetas, me refiero a los profetas verdaderos, que hubo en el primer siglo como Ágabo, o como las hijas de Felipe, o no sé si era Felipe, sí, de Felipe, otros profetas que había en aquel entonces. Yo no creo que hoy día siga habiendo profetas en ese sentido, o profecías en ese sentido. ¿Vale? Yo sé que hay otras opiniones, que la mía no es la única. Tengo mucho respeto por hombres de Dios que opinan de otra manera, distinta de cómo yo opino, pero creo que ya sabéis cuál es mi opinión sobre este tema. Yo creo que el Espíritu Santo dio algunos dones al principio de la Iglesia por razones de las circunstancias en aquel entonces, pero que ya hoy día no debemos esperar más por razones que explicaré ahora. Creo que no todos los dones del Espíritu Santo del primer siglo sean en el plan de Dios dones para todos los tiempos de la Iglesia y para todos los lugares del mundo. Y algunos estaréis pensando, ¿y por qué? ¿Por qué tengo yo esa opinión? O sea, ¿en qué me baso para decir que yo no creo que hoy día tengamos que tener profetas? Al igual que creo que no debemos tener apóstoles. Yo no creo en el oficio de apóstol hoy día. Hay cada vez más personas llamándose apóstoles. Lo siento, pero yo no creo en eso. Ni en apóstoles, ni en profetas, no como oficios, como había al principio de la Iglesia. Cuidado, no estoy diciendo que Dios no nos hable hoy. Claro que Dios nos habla. Pero yo entiendo que hoy Dios nos habla de una manera distinta de cómo habló a la Iglesia en los primeros tiempos de la Iglesia. ¿Y por qué? Claro, en un mensaje que ya va terminando en un sentido por el tiempo, entenderéis que es imposible que yo intente contestar de forma adecuada esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, Andrés, opinas así sobre el don de profeta o el don de apóstol? ¿Por qué crees que no tiene que haber profetas y apóstoles hoy día? ¿Cómo voy a contestar esa pregunta tan complicada en unos pocos minutos? Pero vamos, dejadme que intente dejaros unas pinceladas. Solamente voy a intentar decir unas pocas cosas que espero que sean de ayuda sobre esta cuestión. Primero, son 6 cosas. Y voy a ser bastante conciso. Los apóstoles y los profetas que hubo en el primer siglo fueron dados por el Espíritu Santo para poner el fundamento de la Iglesia. Los apóstoles y profetas del primer siglo fueron puestos por el Señor para echar los cimientos de la Iglesia. ¿Vale? Efesios 2:20 habla del fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20 dice, hablando de los miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles, como los 12 apóstoles, quitando a Judas y poniendo a Matías y añadiendo a Pablo, los apóstoles y profetas en aquel entonces fueron puestos para poner el fundamento de la Iglesia. Y pregunto, ¿nosotros hoy también tenemos que poner el fundamento de la Iglesia? No, porque ya está puesto. El fundamento no hay que ponerlo dos o más veces. Ya fue puesto por aquellos apóstoles y profetas en el primer siglo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No volver a poner los fundamentos. No, nosotros tenemos que construir sobre la base de esos fundamentos, que es otra cosa distinta. Pero los apóstoles y profetas fueron dados para poner los cimientos. Pero cuando ya están puestos, ya no hacen falta apóstoles y profetas como en el primer siglo. En segundo lugar, la Iglesia del primer siglo no tenía la Biblia. No en el sentido de tener la Biblia completa. Los tesalonicenses no tenían una Biblia como nuestras Biblias. Eso no existía en el año 50 después de Cristo. La Biblia en su forma completa no existiría hasta quizás dos o tres siglos después de los apóstoles. Entonces, esto es importante porque lo que nosotros usamos en todas las reuniones es una Biblia completa. Dos testamentos, 66 libros, 1189 capítulos y más de 30.000 versículos. Tenemos la palabra de Dios escrita completa. Se llama la Biblia, la palabra de Dios. Pero eso no existía en el primer siglo. Y esa diferencia es muy importante. Ellos no podían, como nosotros, coger su Biblia, abrirla, leerla, predicarla, escucharla, porque eso no existía en aquel entonces. En tercer lugar, el Señor compensó esa falta de una Biblia completa, hablando a la gente más directamente a través de apóstoles y profetas. O sea, cuando no había una Biblia escrita, completa, como la que nosotros tenemos hoy, cuando eso no existía todavía, Dios compensó la falta de una Biblia completa hablando a la gente más directamente por revelaciones a través de apóstoles y profetas. Lo hacía así para compensar el hecho de que todavía no existía una Biblia escrita completa, terminada. Pues Dios hablaba a través de Ágabo, un mensaje profético, a través de otros profetas, a través de otras palabras directas. Pero fue para compensar el hecho de que todavía no existía la Biblia completa como nosotros la tenemos hoy. En cuarto lugar, En ningún momento vemos a los apóstoles y profetas nombrando sucesores de ellos. O sea, vemos a Pablo nombrando pastores, Timoteo, Tito, etc. Lo que nunca vemos en la Biblia es a ningún apóstol imponiendo las manos sobre alguien para nombrarle también apóstol. Tampoco vemos a ningún profeta haciendo eso para nombrar nuevos profetas. O sea, no vemos nunca a los apóstoles y profetas nombrando sus propios sucesores. Tú, a partir de ahora, también vas a ser apóstol. Tú, a partir de ahora, también vas a ser profeta como yo. No vemos eso en toda la Biblia. Les vemos nombrando pastores, ancianos y diáconos, pero no los vemos nombrando nuevos apóstoles o nuevos profetas. En quinto lugar, después de la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, se habla cada vez menos a partir de ese momento. Juan murió a finales del primer siglo, el año 90 y tantos. Pero a partir de la muerte del apóstol Juan, en la historia de la Iglesia posterior, se habla cada vez menos. A partir de ese momento, se habla cada vez menos, hasta habla casi nada ya de apóstoles y profetas. O sea, cuando ya había muerto el último de los apóstoles originales, Juan, vemos en la historia de la Iglesia que referencias a apóstoles y a profetas desaparecen de las páginas de los libros cristianos a partir de entonces. O sea, se habla mucho de los apóstoles y profetas durante el primer siglo, pero a partir del segundo siglo ya no más. Y es que además cuando sí se habla a veces de profetas después, casi siempre son profetas malos. Son profetas en grupos sectarios que se separaron de la Iglesia verdadera. Por lo tanto, la historia de la Iglesia también es testigo del hecho de que, nos guste o no, los apóstoles y profetas como oficios desaparecieron durante un montón de años, durante más de 1000 años, desaparecieron de las páginas de la historia de la Iglesia. Y punto 6. Cuando había ya una Biblia completa, la Biblia que nosotros hoy tenemos, ella, esa Biblia completa, llegó a ser la fuente de los mensajes de Dios, acabando con la necesidad de mensajes más directos, como las profecías de las que se habla aquí en estas palabras de Pablo. Es decir, cuando la Iglesia ya tenía la Biblia completa, la Biblia que nosotros tenemos hoy, a partir de ese momento, Dios hablaba entonces, a partir de entonces, a través de su palabra escrita, ya completa, y no como en el primer siglo, a través de revelaciones directas por apóstoles y profetas, porque ahora que había una Biblia completa, pues esa Biblia se convierte en la fuente con autoridad de todos los mensajes de Dios a la gente. Porque ahora había algo por escrito, que es mucho más fiable tener la Biblia por escrito, entera, y no como en el primer siglo, depender de mensajes directos y revelaciones directas de parte de Dios a través de apóstoles y profetas. Ahora, dicho lo dicho, y es solamente un resumen de un tema bastante complejo, quiero decir aquí algo importante. Sea que nosotros creamos que hay o que pueda haber profetas y profecías hoy o no, el Señor nos quiere hablar a todos nosotros a través de las palabras de Pablo, aquí al final de Tesalonicenses, ¿no? Es decir, independientemente de cuál sea mi opinión o tu opinión o nuestra opinión sobre el tema polémico de si sigue habiendo todos los dones del Espíritu Santo del primer siglo o no, independientemente de lo que pensemos sobre eso, lo que estaremos todos de acuerdo si somos creyentes en la Biblia es que 1 Tesalonicenses 5, del 19 al 22, es palabra de Dios y por lo tanto Dios nos quiere hablar a nosotros hoy a través de esta parte de su palabra. Es decir, no depende de cuál sea nuestra opinión sobre el tema de los dones del Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. Tesalonicenses es palabra de Dios. Y por lo tanto, Dios sí nos quiere hablar a nosotros esta tarde a través de estos cuatro versículos de Primera de Tesalonicenses. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, a vosotros y a mí esta tarde a través de estos cuatro versículos de Tesalonicenses? Esta es la pregunta que importa más que otras preguntas, aunque tengamos curiosidad por otras cuestiones, pero lo que importa realmente es la pregunta, ¿qué nos quiere decir el Señor esta tarde a nosotros, el año 2017, en este lugar, a través de estos cuatro versículos de Primera de Tesalonicenses? Y voy a resumirlo en cinco puntos. Lo primero que nos quiere decir el Señor a través de esto aquí es, hoy existen mensajes verdaderos y también existen mensajes falsos. Mensajes buenos y mensajes malos. Mensajes que vienen del Señor y mensajes que no vienen del Señor. ¿Quién de nosotros va a negar eso? Ninguno. Es decir, no hace falta que nos definamos sobre el tema de los dones del Espíritu Santo para que estemos de acuerdo que hoy estamos rodeados de todo tipo de mensajes, incluso mensajes que pretenden ser de Dios. Mensajes de gente que se llama apóstoles, pero también mensajes de pastores y predicadores de confianza. Hay mensajes buenos y malos, igual que había en el primer siglo. En segundo lugar, es importante, es vital, es urgente que sepamos distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Es decir, el mismo discernimiento que necesitaban los creyentes en Tesalónica en el primer siglo, también nosotros hoy lo necesitamos para poder diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que está de acuerdo con la Biblia y lo que no está de acuerdo con la Biblia, un mensaje verdadero y un mensaje falso. Lo que necesitamos urgentemente es discernimiento, el saber distinguir entre lo que es y lo que no es palabra de Dios. Tercero, debemos escuchar, pesar, juzgar y asesorar todo supuesto mensaje del Señor a la luz de la Biblia, porque ella es la única palabra de Dios inspirada, autoritativa, infalible, totalmente fiable y suficiente. ¿Entendéis esto? Ante cualquier supuesto mensaje de Dios, nosotros tenemos el deber delante de Dios de escuchar, pesar, juzgar y asesorar todos esos mensajes a la luz clara de la Biblia, porque ella es la única palabra de Dios inspirada, con autoridad, infalible, fiable y suficiente. O sea que al final me atrevería a decir, independientemente de cuál sea nuestra opinión sobre algunos dones del Espíritu Santo, solo hay una palabra de Dios, y es esta, es la palabra de Dios escrita, que conocemos como la Biblia. Y todo lo demás, sea que venga de gente buena o de gente que no conozcamos o de lo que sea, pero todo lo demás se tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios escrita, que es el fundamento de nuestra fe como cristianos, el único fundamento. Por eso tenéis que pesar mis palabras ahora mismo a la luz de la Biblia. No me creáis a mí, pues sé yo. No. Tenéis el deber de escuchar mis palabras y pesarlas y asesorarlas y sacar conclusiones a la luz de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y si veis que yo he dicho algo que no está de acuerdo con la Biblia, que lo rechacéis. En serio. Y solo aquello que penséis que sí está de acuerdo con la Biblia, lo aceptáis, pero nada más. Porque yo soy un hombre pecador, caído, falible, que me equivoco, y por lo tanto sería peligroso que me hicierais caso a mí porque sí, o que confiarais demasiado en mí. No. No, solo la palabra de Dios escrita es fiable. No ningún pastor, no ningún predicador. Número 4. Debemos tener mucho cuidado de evitar dos peligros en los dos extremos. Primero, dejarnos engañar por falsos profetas, por falsos mensajes. Ese es el primer peligro. El peligro de dejarnos engañar. Mucha gente hoy día se está dejando engañar por falsos profetas. Y a lo mejor nosotros estamos pensando, a mí no, yo me siento seguro, yo sé lo que creo y a mí no me van a engañar. Pero hay que ser humilde y hay que reconocer que son peligros reales y que hay gente disfrazada de ovejas que son lobos y tampoco somos invulnerables al engaño. Pero este es el primer peligro. El peligro de dejarnos engañar por falsos profetas y por falsas profecías. Pero ¿cuál es el otro peligro en el otro extremo? El otro peligro es no reconocer la palabra de Dios cuando es palabra de Dios. ¿Sabéis? Un peligro es pensar que algo que no es palabra de Dios es palabra de Dios y nos están engañando. Pero en el otro extremo es un peligro cuando lo que se nos está diciendo sí es palabra de Dios, sí está de acuerdo con la Biblia, sí es un mensaje de Dios a nosotros, es no reconocerlo como tal, es menospreciarlo y es rechazarlo cuando es palabra de Dios. Podemos estar escuchando una predicación por internet o en la iglesia y podemos estar pensando, ah, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo ese. O no me gusta lo que está diciendo fulano. Pero si es palabra de Dios, si es bíblico, si es correcto a la luz de la Biblia, aunque no nos guste, tenemos que aceptarlo y someternos. Porque es palabra de Dios. ¿Veis cómo hay dos peligros? Y lo más fácil es caer en uno de los dos peligros. Y lo más fácil es ver ese peligro más que el otro. Y por lo tanto, inclinarnos hacia el otro. Vamos a los extremos y somos como péndulos. Pero tenemos que protegernos de ambos peligros sobre este tema. Rechazar los falsos mensajes, pero tener mucho cuidado de reconocer y aceptar los mensajes verdaderos que vienen de Dios. Y número 5. Todo esto es doblemente importante porque, como hemos visto, no solamente afecta a lo que creemos, también afecta a cómo vivimos. La falsa doctrina no se queda ahí, en doctrina falsa. La doctrina falsa nos hace daño, afecta negativamente nuestro comportamiento y nuestras vidas. Y por eso es tan importante que el Señor nos dé discernimiento para que seamos capaces de examinarlo todo, quedarnos con lo bueno, rechazar lo malo, abstenernos de toda especie de mal. Se trata de nuestra protección espiritual como personas y como creyentes. Dejadme que comparta con vosotros algo que escribió un gran hombre de Dios que falleció hace unos años, pastor, predicador, escritor John Stott, un gran comentarista bíblico, comentando este pasaje de Tesalonicenses. Él nos ofrece 5 pruebas que debemos aplicar a cualquier supuesto mensaje del Señor. 5 formas de probar, como cuando dice probar los espíritus, primero de Juan, y John Stott nos ofrece 5 formas de probar si un mensaje es de Dios o no es de Dios. Y creo que este ayuda a lo que dice Stott sobre esto. La primera prueba es la clara enseñanza de la Biblia. Tenemos que comparar cualquier supuesto mensaje de Dios con la clara enseñanza de la Biblia. Y si va en contra de la clara enseñanza de la Biblia, lo rechazamos. Segundo, la persona divina y humana de Cristo. ¿Qué están diciendo en estos mensajes acerca de Jesús, acerca de Cristo? Si están cuestionando o negando o su divinidad o su humanidad, lo rechazamos. Porque Cristo es el gran toque de piedra para probar cualquier mensaje que pretenda venir de parte de Dios. En tercer lugar, el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué están diciendo sobre la salvación? ¿Que es por la gracia a través de la fe en Cristo? ¿O es por obras, o por ser religiosos, o por lo que sea? También es una prueba muy importante. ¿Qué están diciendo sobre cómo podemos tener paz con Dios? ¿Cómo podemos ser salvos? El Evangelio de la gracia de Dios es otro toque de piedra. Piedra de toque, ¿no? ¿O toque de piedra? Piedra de toque, creo que es. En cuarto lugar, dice Stott, el carácter y la vida del mensajero. Cristo dijo, hablando a los falsos maestros, los conoceréis por sus frutos. Cuando una persona, tristemente, está viviendo una doble vida, cuando una persona está aprovechándose del dinero de la gente, cuando hay manipulación de la gente, aunque parezca que está diciendo la verdad, pero su vida está desmintiendo su mensaje. Porque no hay un carácter cristiano en ese mensajero. Y por lo tanto, creo que tenemos derecho a esperar de un mensajero de Dios una vida coherente con lo que está predicando. No estamos hablando de la perfección, evidentemente, porque no hay nadie perfecto. Pero sí tenemos derecho a exigir de los supuestos predicadores de la palabra de Dios una vida coherente con lo que están diciendo. Y en quinto lugar, Stott menciona como quinta y última prueba el efecto práctico del mensaje sobre la gente. ¿Qué es lo que está produciendo en las vidas de la gente ese mensaje que se está predicando? ¿Se está produciendo santidad? ¿Se está produciendo amor? ¿Se está produciendo el fruto del Espíritu Santo? ¿O se está produciendo otra cosa que no tiene nada que ver con eso? El fruto, el efecto, el impacto de un mensaje sobre las personas también es una prueba que tenemos que aplicar a cualquier supuesto mensaje de Dios. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Sea que hablemos de profecías o de predicaciones, mensajes, estudios bíblicos, etcétera, etcétera, todos nosotros debemos querer oír la voz del Señor hablándonos a nosotros. Todos debemos ser conscientes del peligro de mensajes antibíblicos, falsos y que hacen daño. Todos necesitamos discernimiento. Pidámoselo al Señor. Todos necesitamos conocer y entender cada vez mejor la Biblia, la palabra de Dios escrita, porque cuanto más conocemos y entendemos la palabra de Dios, mejor, más protegidos estaremos contra los ataques de fuera. Todos podemos caer en el error opuesto de oír el mensaje del Señor a nosotros, pero no reconocerlo como tal mensaje de Dios, y no recibirlo, y no hacerle caso a lo que el Señor nos está diciendo. Que el Señor nos ayude a todos a escuchar con atención, a pesar todo con discernimiento, a desechar lo malo, a reconocer y a retener lo bueno, a creer y a vivir la verdadera palabra de Dios.